Es la mañana. Es radio.
Parece, Rosana, si aprovechando que no está Eduardo Inda, quejándose ¿qué? De que citamos al español, hablamos con Cristian Campos y con Rosa Belmonte y nos dicen qué piensan ellos que va a pasar en la sesión de investidura.
Claro
o
que sí. Tú ya lo sabes, pero los oyentes no.
Es que,
yo tampoco.
Claro, no quiero estropear, pero vamos a ver, Cristian, Rosa, bienvenidos.
Hola,
buenos argumentos días. Sobre lo que creéis que va a pasar. Porque después de la luctuosa jornada de ayer con los amantes de las cloacas de Teruel, que eran las Trai Rufián, sí. Oye, ¿cómo miraba Adriana?
Qué dos Rufián, estadistas, ¿eh?
Enorme, qué nivel, Maribel.
Pero,
qué nivel.
Además, Rufián, que fue ayer así en plan Churchill y tal, en realidad era como José Mota, pero al revés, y lo digo por citar a un humorista malo, es decir, no, hoy sí, mañana no.
Sí,
es decir,
sí,
en
sí.
El sentido de, en septiembre nosotros vamos a tener muchos problemas,
claro,
es decir,
claro.
Ahora sí que
es
vamos
que
a apoyar.
Es golpe de Estado y tal, y claro,
nos
pues
vamos
eso.
a apoyar, a abstenernos a lo que sea necesario, pero en septiembre nos va a venir muy mal, tenemos sentencia,
sí,
tenemos muchos problemas,
y no
va a venir bien. Es verdad que Moncloa, no ahora con el estancamiento este absurdo con Iglesias, sino desde hace mucho tiempo, contempla eso que ahora la gente llama escenario de las elecciones, es decir, con eso están trabajando.
Siempre.
Y entonces están pensando, nosotros podemos tener 140, pero a costa de Podemos, con lo cual nos quedamos
si
en lo mismo.
20, estamos igual,
pero
porque
estamos
sigue
igual.
Siendo el segundo.
Dice, pero luego contemplan también la posibilidad de que Rejón, el otro Churchill,
sí.
también aparezca.
Es una mezcla de Churchill y Adenauer.
Sí. Y entonces... Sí. Que ahí puedan arañar. Pero claro, ¿quién dice que eso le va a salir así o que les va a salir bien?
Sobre todo que las generales las carga el diablo. Las carga el diablo, porque además en la derecha también es un territorio movedizo y con la que han organizado en Murcia y en Madrid. Y Madrid es un centro de votos.
Pero lo curioso,
poderoso, ¿eh?
Lo curioso de Murcia es la encuesta que hace el otro día La Verdad, que Vox sube.
Pero ¿sabes por qué?
Pero si está gestoso.
Pero es que está Franco.
No, pero lo gracioso es que Isabel Franco ha dicho ahora mismo están negociando otra vez.
Sí.
Y entonces hay como adoctrinamiento en la escuela y varias cosas que les parecen bien. Ahora, la ley LGTBI no me la toca. Es lo único que Isabel Franco ha
además,
dicho.
Pero si es que es medio lela, de verdad. O sea, ha dicho eso y lo contrario varias veces en todas estas semanas. Pero a la hora de la verdad, lo único cierto, al final lo que pide Vox es que se cumpla la ley. Lo que pasa es que lo visten como los valores, los principios, que los principios.
Bueno, y que
se cumple
y que
la
se
ley
enseñe lo que España ha sido en la civilización occidental. Es que dicen unas cosas, o sea,
pero
que
si
te
no
parece
lo saben,
bien.
Pero bien, pues
o sea,
bien,
que
y bien, vale.
Bien, no,
y lo
vamos.
Que ha sido la civilización mundial en España.
O sea, que se dice que se estudia el vida roca y no había cañas. Pues me parece bien.
Bueno, pero si empezaran por la enciclopedia Álvarez, a mí me parecía mejor. Y ya de mayores, claro. Que lean lo que quieran. Pero estudiar las cuatro tablas, aprender a escribir, ortografía, prosodia, en fin, estas cosas.
Pero
ahora bien, Cristian, he visto en La Vanguardia, esto, Eduardo, ¿tú has visto
la
puesta en escena de La Vanguardia? Es el primer gesto de humor que veo en el órgano del Conde de Godó, o el clavecín del Conde de Godó, que es, hay que mirar lejos, dices, y miras lejos no ves, y entonces alguien, un gran tío, que indudablemente es del bando nacional, en La Vanguardia ha puesto con unos gemelos gigantes, pero como de guerra, para que mire a alguien, con lo cual ya te ríes. Y va y dice este luctuoso majadero, el racista, el catanazi, que dice que hablamos la lengua de las bestias salvajes. Nosotros y todos los catalanes que hablan español, sí. Que son la mayoría
de la población.
Que se mire
al espejo, que se mire
bueno,
al espejo.
No, porque no tiene espejos, para evitar la vanidad. Y va y dice... Nosotros, que desde hace más de un año somos presidentes de nuestros respectivos países, pero lo dice...
Es gracioso.
Lo dice tal cual. Es toda parte de mostrar la decadencia de Occidente en Cataluña, que en Cataluña está muy decaído, y dice, bueno, pues entonces si ya tienes tu país, ¿por qué no nos dejas en paz? No interfieras, no seas Putin, deja de ser Xi Jinping, torra. O sea, déjanos en paz. Si ya tienes tu país y tu presidencia, pues no.
En realidad, cuando hablabais de Rufián, que Rufián amenazaba con que sus votos valdrían más en septiembre o en octubre, el precio es el mismo, quiero decir, ellos están en lo mismo y el precio va a ser exactamente el mismo. Yo creo que para saber si va a haber elecciones anticipadas o no, es muy fácil saberlo. Hay que contar las veces que aparece Rejón en La Sexta, en televisión y tal.
Sí.
Si aparece una vez o dos al día, no habrá elecciones anticipadas. Pero si empiezan a machacar con el Rejón, que lo están poniendo ya de Churchill para arriba... Eso quiere decir que va a haber elecciones anticipadas porque ahí van a crujir a Podemos.
Mira, yo el domingo, pero yo, como no me gusta ver a la gente en general y a los políticos en particular, porque además si los veo, luego me dan, no sé, es que no te dé duelo, que se dice en Aragón, no te dé pena, me dan un poco de pena. Porque los ves como orden mendicante cuando están contigo, entonces das la vuelta y te apuñalan. Entonces se me olvida. Y por eso lo mejor es no tratarlo. A la gente en general, le decía Márquez Reviriego, siempre repetía que el hombre cuando se reúne pierde. Claro. Y si se reúne con políticos, es que es una buena frase. Sí, sí, y cuando se reúne con políticos, falla. Pero yo este domingo escribí, lo único que puede cambiar esta situación de empate, en la que todos repiten, los bloques repiten, prácticamente, aparte de que han pasado unos meses, es que entre un factor nuevo, que entre un partido más en la ecuación. Y es como el billar americano. Tú le das una bola y como hay seis o siete, clan, clin, clan, clan, no sabes lo que puede caer en el agujero.
Tres contra tres.
Exactamente. Ah. Pero, claro, eso tiene ventaja. La abstención de izquierdas puede ir a Errejón. Ventaja. Le quita escaños a Podemos y, por lo tanto, facilita la investidura. Bueno, desventaja. También puede haber gente del PSOE que vote a Rejón.
Sí, claro. Pero puede quitarle también bastante voto al Partido Socialista.
Y desventaja máxima. Ya son seis y, por lo tanto, con la ley DONT empiezas a perder restos.
Sí, sí,
claro. Es decir, pierde Podemos, pero también el Rejón.
Sí, 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 sí.
Hoy también en La Vanguardia, Enric Juliana abunda un poco más en
ese hombre que se escucha a sí mismo.
No, sí, pues, sí. La verdad es que he de decir que lo Juliana, que cuenta respecto a Rejón es muy parecido a lo que viene contando desde este fin de semana Federico Libertad Digital.
Qué golpe más duro.
No es un golpe duro.
Isabel se va con la Pantoja.
A lo mejor es que, Rosana, yo es que creo que Juliana. Te lee y él se inspira
no, hombre,
en tus artículos.
Siempre me ha leído, es el primero
luego...
que me hizo una entrevista cuando era un sicario ahí en Santa Coloma de Gramanet. Siempre fue un pobre.
Bueno, él más o menos lo que viene a decir es que dentro de Moncloa están, bueno, pues alimentando esa opción porque además están convencidos de que 12 listas en 12 ciudades bastaría para que se descompusiese directamente los 42
claro,
diputados
eso,
de
cosa que es
Podemos.
Verdad, pero yo hacía la cuestión de fondo. Dice, vamos a ver, cuando tú introduces ese elemento, es un elemento por naturaleza incontrolable por la ley, en unas generales. Sí. Si vas a unas comunidades autónomas y tal, donde el voto es bastante fiel, Madrid representa bastante bien, las comunidades pequeñas, pero también, o sea, los municipios y las comunidades, ahí hay pocas variantes electorales. En cambio, en unas generales no, porque los restos, es que el PP, tal y como está la cosa, con lo que están haciendo Ciudadanos y Vox, te pega una subida que con lo mal que le fue en escaños... Se te puede ir a 100 escaños. Oye, 100 escaños, como aguante Ciudadanos, adiós.
Sí, las encuestas hablan de ahora mismo de cerca de 90, y yo creo que si esto sigue así podríamos llegar a los 100. Sí, sí, bueno, sí, desde luego el señor Rivera y el señor Abascal y los aristogatos la lían en Madrid y en Murcia. Yo
ya
creo
la han
que,
liado.
Sí.
Ya la
bueno,
han liado.
Yo espero que tengan dos dedos de frente y que velen por los intereses de su propio partido. Yo ya no digo por los intereses de los madrileños o de los murcianos, por los intereses de sus propios
pero
partidos.
Es que el interés del partido Vox es el interés de Abascal. El interés del partido Ciudadanos es el interés de Rivera. El de Podemos es de claro, Iglesias, que lo creó. El del otro es Falconetti. Bueno, claro, pero vamos a ver. O sea, yo recuerdo hoy, en la primera vez que van a elecciones, en las europeas, el anagrama de Podemos es la careta del coleta borroca, que es ilegal, además. Yo lo saco en el libro del comunismo, saco que es ilegal. Y se lo permitieron, porque era un protectorado del PP.
De Soraya.
Como lo ha sido de Soraya. Soraya, que yo sepa, era del PP, bueno, de Mariano Rajoy.
Sí.
Es lo mismo. Rajoy, Soraya, lo mismo.
Bueno, Soraya yo creo que era de...
Era peor todavía, de acuerdo. Bien, ahí no vamos a discutir. Pero la cuestión de fondo es, él creó el partido, él lo puede destruir. Y encima, si le ponen a Rejón, con más gana. Falconetti es el PSOE y el PSOE es Falconetti. Y eso no admite discusión. Y bueno, es que tenemos a cinco tíos con 40 años, en torno a los 40 años, es decir, que se ven con 20 o 25 años por delante, diciendo, oye, yo puedo ir al apocalipsis, que ya saldrá adelante, que se hunda este. Y nos hunden a todos.
Sí, sí.
Niñatos. Y encima Iglesias tiene la desfachatez de pretender que nos creamos que la de La Rioja va por libre.
Ah, sí,
y que no
sí.
Tiene,
me encanta
que
eso, la de La Rioja.
Que no
mi,
tiene nada
mi,
que ver con
mi
el peruano.
Ídola que diría,
o sea,
Carmen Calvo.
Un voto,
es mi ídola porque...
un voto y pide varias consejerías.
Pide tres.
Han sacado un,
va a ocupar tres.
Han sacado un diputado y pide tres bueno, consejerías, maravillosos.
Que está de buen año.
Que la Izquierda Unida ha votado a favor.
Los tres escaños. Es como en Iberia, que si alguien tiene mucho sobrepeso, le levantan la cosa y le hacen... Hombre, si alguien lo necesita, pues va
no,
a una operación de obesidad.
De cinco hombres de 40 y también otras tantas mujeres de 30, diría yo, sí. Arrimadas. Hoy Arrimadas es noticia,
bueno,
precisamente
salió...
por esa rueda de prensa que dio ayer y cómo, de alguna manera, rebajó las expectativas...
Bueno, no rebajó, arruinó.
En cuanto a las negociaciones...
No, en Murcia se han
pillado Murcia
un cableo.
Y en Madrid. Sí. Bueno, hoy el titular de Libertad Digital es el siguiente. Arrimadas echa un jarro de agua fría al optimismo de PP y Vox en Madrid y en Murcia. Y en Voz Populi nos cuenta Alejandro Vara que se han frenado directamente las investiduras de Murcia y de Madrid para hurtarle protagonismo a Vox. Dice Vara que lo que no quieren, lógicamente, es hacer una investidura antes de la investidura de Sánchez, es decir, la tesitura contraria a la que en la que nos encontrábamos hace tan solo 20 días, que no hay de momento calendario, pero que la idea es cerrar la de Murcia en las primeras semanas de agosto, las
tres primeras semanas de agosto,
y la de Madrid para septiembre.
Pero ¿y ese 1 de agosto que se han puesto de
primeras
de
semanas,
mentira,
las tres primeras semanas
que
de
es
agosto?
Mentira, que es mentira. O sea, que esto, todo esto, perdone Alejandro, pero es mentira. O sea, no ha frenado nada. Nunca ha habido voluntad de acuerdo, ni en Ciudadanos ni en Vox. Nunca. Y a los hechos me remito, a las votaciones y al trato. O sea, Ciudadanos, que se ha creído que son franceses, parece vals, despreciando para luego caer apoyando a Ada Colau, tócate las narices. O sea,
¿y Vox, que se ha creído que es esta janovista? O sea, entre el Aristogato diciendo lo de no cobrar y en Murcia Gestoso diciendo que eso de que se vayan a ir de vacaciones en agosto hasta que no lleguen a un acuerdo, allí no se va
eso
nadie
es que
de vacaciones.
Tiene un partido nuevo en marcha. Esto Abascal no
pero
lo
que
sabe.
Son estas janovistas.
Y los niñatos estos tampoco lo saben. Pero Gestoso va por el cuarto partido,
sí.
Camino del quinto. Porque este no para ahí.
Bueno,
cuando se cargue
el hombre
Vox, tendrá que buscarse un lindo partido, obviamente.
El hombre de Ciudadanos, el hombre de Garre y ahora es el hombre de
él
Iván.
Él es especialista en emergencia, siempre iba con su chaleco, o sea que en
sí,
emergencia
él es una, él es una emergencia en sí mismo. Pero, de verdad, la tomadura de pelo en Murcia. Cuando empieza el discurso del de Vox, dándole las gracias a Ciudadanos, dándole las gracias al PP, elogiándolos como lo que son, baluartes de la civilización occidental. ¡Viva Murcia! Y tal.
Pero me han
así
ordenado.
Así que voto que no.
Pero es que la encuesta esa que ha aparecido...
querrá decir que sí. No, tengo que votar que no, que lo lamento, pero que otra vez será. Hoy no se fía, mañana sí. Mañana, hermano, hoy ya he dado. Dice, vamos a ver, no me has dado más que disgustos. O sea... que es lo que se decía antes, sí, cuando alguien te pedía limosna, ya he dado,
yo,
hermano.
Pero es que a veces vas con las pegatinas de Caritas o del cáncer y dices, pero no ves que ya he dado 20 veces.
Sí, pero llega uno y además te meten en la hucha en la tripa. Sí, porque un niño te mete la hucha en la tripa, sí, y tienes que darle algo o te da, o sea, en fin. Pero esto, Cristian, tiene con un agravante, y es que están en el alero la destitución o las elecciones en Cataluña, con lo cual... el lío morrocotudo de no tener nada montado, si no tenemos gobierno en Madrid y en Murcia, ya no lo vamos a tener hasta vete tú a saber cuándo.
A lo mejor no lo tenemos nunca.
Bueno, a lo mejor
pero
ya,
no creo,
si
no
se
creo
repiten
que se atreva,
a las elecciones,
sinceramente.
Perdona, ya se han atrevido.
Bueno, ya, bueno.
Ya
pero,
se han atrevido.
Sí, se han atrevido, pero hay que atreverse del todo.
No, ya en Murcia ya
todo,
no se pueden atrever más.
Es que, o sea, se peguen un tiro en sálvese a la parte los señores del Aristogato y los señores de Rivera, ¿no?
No, pero al final es Abascal. ¿Tú qué crees? Que si Abascal dice, vamos a ver, lo de Madrid no puede ser, voy a hacer una gestora. Lo ha hecho en Elegido. Dice, bueno, es que esto está descontrolado. Aquí hay gente que está obedeciendo a sus intereses particulares. Se acabó. Monto una gestora en Madrid.
Bueno, pero es que no ha demostrado.
Y, por supuesto, hay gobierno mañana. Si no lo haces, porque él es el que dirige esa política.
Porque él no ha dicho en ningún momento que esté en contra del señorito Iván. O sea, no, porque no, si no, no habría no, acabado no, con el señorito
no,
Iván.
No, no, y niega que haya una guerra interna. Y, claro. Pero es que la encuesta...
Bueno, no lo va a admitir tampoco.
Perdona, pero que fue de Smith, que fue de Ortega Smith.
Pues mejor que lo tengan apartado. De
bueno,
luego.
Pues perdona. Porque ha sido la imagen. Final, al final, oye... Al lado de Iván
desde
es
luego.
Charlton Heston, no el Cid, Charlton Heston.
Al lado de Iván, sí, es que con quién lo comparemos.
Él, por la ley, porque obligado a formar los municipios, él al final sí lo hizo. Pero claro, ¿qué pinta en Madrid?
Lo último es que podría, ayer lo publicaba el Independiente, que podría dejar en un plazo
no,
medio de
todo.
6 meses, un año, la portavocía sí. en
cuando
el
se
Ayuntamiento
dice seis,
de Madrid.
Cuando alguien dice...
¿Que lo podría dejar?
Sí, que se va.
¿Sí?
Bueno,
pues porque es que ese partido ahora no se sabe lo que es.
Que podría dejar, dicen, la información que publicaban ayer, la portavocía en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid. Dicen que por la acumulación de cargos,
nada,
la cantidad de trabajo...
La misma acumulación tenía cuando se presentó. Claro. No, que es que no soporta, porque no soporta. Aparte que él está convencido de que estos van a matar a Abascal. Y no quiere reconocer que es Abascal el que se está suicidando. Por aquello de que no, Franco es muy bueno, pero esos
aquí el problema son los yunques.
Los yunques y los martillos. Sí.
Y los martillos. Sí. En cualquier caso, en Madrid, de todas formas, hay que decir que en Madrid a Vox y a Ciudadanos se les ha dado todo lo que han pedido por parte
más,
del Partido Popular.
Y más.
Y luego, no olvidemos, si se lleva el tema a septiembre, va a coincidir con la aprobación de los presupuestos. Es decir, que podrían tener que retrasarse los presupuestos de la Comunidad de Madrid por culpa de los aguados y de los las monasterios.
Y menos mal que Rollán ha salido formal. Porque si llega a salir Garrido, es decir, sale un verso suelto de estos que quieren hacer méritos y salir en la Sexta, sale otro Aristogato del PP, oye, que se cargan la Comunidad de Madrid, los presupuestos y todo, ¿eh? O sea, porque claro, estamos en un nivel de arbitrariedad total, porque los líderes están a lo suyo y los partidos, los ciudadanos, les da igual.
Yo es que creo que la encuesta esta famosa que ha aparecido, que da a Vox por delante de Ciudadanos en Murcia, ha hecho mucho daño, porque yo creo que la tentación de Vox ahora es quizá tumbar la Comunidad de Madrid.
Pero eso es una broma.
Es demasiado...
Era demasiado ya, y sin embargo ya lo han hecho.
Pero es que incluso en el caso de que fuera verdad, si eso es verdad, no habrá gobierno de derechas, porque Ciudadanos jamás apoyará un gobierno de derechas si Vox queda por delante de ellos. Eso está clarísimo.
Por supuesto.
Entonces, la tentación de Vox igual puede ser, bueno, pues provoquemos la caída de Murcia, que es una comunidad menor, y la de Madrid quizá
No. Vox va por el PP. O sea, Vox no va ni a por Murcia ni a por Madrid,
Federico,
va a por el PP.
Añadimos un elemento más. Hoy a las 4 de la tarde comienza en el Parlamento de Andalucía el debate de presupuestos para el año 20.
Pero ahí tiene una ventaja. El que ha sustituido a Serrano no es tuit tonto.
Alejandro Hernández.
Es tuit listo. O sea, no hace tweets. Y mientras se pelean Bendodo y Rocío Ruiz, diciendo esto de la brecha salarial es una tomadura de pelo, y sale Bendodo, típico maricomplejines, y va y dice, es terrible, la brecha salarial es terrible, terrible. Y dice, pero qué brecha, pero qué dice de brecha este tío, dice la Rocío Ruiz. Entonces tienes a la mujer de Ciudadanos diciendo que esté de derechas, qué gansadas de izquierda está diciendo.
Bendodo a veces
como Úrsula.
Bendodo lo que ha dicho es que en la Junta de Andalucía sí hay una brecha salarial.
Hombre, él cobra
eso,
más que Lugier,
por
ejemplo. Y
eso él lo tiene que saber, porque él es...
Pero ¿cómo va a haber brecha salarial en una administración pública?
Él dice que en la Junta de Andalucía hay brecha salarial.
Mira,
Está prohibido por la ley que hay más mujeres que hombres.
La mitad de los empleados en la Junta de Andalucía, te recuerdo que no son funcionarios.
Bueno, entonces eso...
Están puestos a dedo, la Constitución
prohíbe la discriminación en los sueldos expresamente.
Eso es un delito.
Expresamente, es un delito.
Claro, pero es que en la Junta de Andalucía...
Bueno, pues que echen a los que no sean funcionarios.
La mitad de los empleados no son funcionarios.
Porque ocurrirá que habrá más hombres con mejores sueldos que mujeres. Pero eso que le preguntan a Susana
postureo, metaprogre, porque en Cádiz le han mojado la oreja a Casado. Y volvemos a lo de siempre, el joven Arenas. Yo cuando veo que algo no funciona en Andalucía, digo Arenas movedizas. El joven Arenas. O sea, ¿de dónde viene esto? Esto es el joven Arenas. Se han cargado Antonio Sanz, que era del joven Arenas, para poner a Solayos, que son del joven Arenas. Porque con quién era el baluarte de Soraya en el Congreso que ganó Casado, el joven Arenas. ¿Quién fue el baluarte de Mariano?
Pero sí. usted el viernes por la tarde del Congreso del Partido Popular del año pasado, exactamente hace un año y una semana, ese viernes por la tarde ya se veía que había ganado Casado solo con mirar los rostros de Javier Arenas Movedizas y Elías Bendodo.
Pues sí, señor.
Con mirar esos caretos ya decía, bueno, y pues ni se había votado.
Pero como Casado no me hace caso de que es la campana de Huesca, lo que hizo Aznar para mandar en el PP fue nada más llegar, coger a los 7 vicepresidentes de Fraga, que estaban encantados de colaborar con él. Se lo cargó a los 7 en 6 meses y no le habían hecho nada. Y después a Cañellas y luego a Ormaechea.
¿Pero Casado está haciendo eso?
¿Qué va?
Sí, hombre.
Y pretende hacerlo
Alfonso
más.
Alonso.
No, Alfonso Alonso no.
Vive
pero
Alfonso
está quitando
Alonso.
Gente de las comunidades autónomas.
Ha perdido Cádiz.
¿Quiere quitarlas?
Que alguien ha dicho que Casado va a echar a alguien. Cuando eche a Alfonso Alonso y a toda esa patulea me lo creeré. No ha echado a Cosidó. No ha echado a Alfonso Alonso, no ha echado al Borjita, no ha echado al Juntero, por cierto.
Oye. Pero el Juntero es increíble, o sea, yo ahí le doy la razón a Borja Semper, ¿eh? O sea, que se equivocó.
Pero vamos a ver.
Que fue un error.
Mira.
¿Pero cómo va a ser un error?
Pero vamos a ver.
A ver, Rosa, ¿cómo va a ser un error?
Rosa, te voy a contar el error y verás cómo no es un error, porque me lo contó ayer Cayeta.
Yo me creo lo del error.
¿Sabes cuántos? Te lo vas a dejar de creer en este instante. ¿Sabes cuántos junteros hay en Guipúzcoa? 51. ¿Sabes cuántos tiene el PP?
Uno.
Sí,
eso sí
no
lo
es
sé.
Un error.
Sí, lo
eso
sé.
Es como que en Cataluña empiezas a decir que hay que mejorar el autogobierno. Que esté rendido. Pero que yo entiendo que uno se rinda ante la presión. Pero hombre, no digas que fue un error. No fue un error. Y mucho menos ha sido un error defenderlo. Porque eso es atacar al otro. Cuando el partido, como es lógico, si hubiera sido un error, que no ha sido ningún error, va y le abre un expediente. Eso ya es ir contra
Teodoro
y contra Casado. ¿Quién es Borja para criticar que el partido abra un expediente a un tío que vota a Bildu?
¿Señor del PP vasco?
¿Quién? ¿Borja? Borja es el que le regala calcetinitos de ositos que me los mandó a mí. Yo se los di a Casado porque yo, pues si tienen polonio. O sea, pero vamos a ver, ¿que se han cargado el PP vasco?
Ya.
No se lo han cargado.
¡Échalos! Pero échalos.
No, ¿cuántos diputados nacionales tiene el PP vasco? Cero.
Cero. O sea, ni
el PP
Fraga.
Catalán por lo menos tuvo uno.
Ni Fraga ha tenido esos resultados. Esto lo han hecho estos blandurrios, que además ahora quieren crear uno con un PP con características vascas, el PPV.
PP Federal.
El PPV. Quieren crear el PPV, que es un anejo que le va a poner la caseta del perro del PNV, pues para aguas menores.
Como Isapí.
Isapí.
Vamos a enviarle con la cel, Federico. ¿A quién se lo mandamos hoy?
Pues, chico, yo estoy indignado. O sea, a Rocío Ruiz.
¿A Rocío Ruiz?
Sí, señor.
¿Por la brecha?
Por la brecha.
Vale.
Sí.
Sí, bueno, yo lo
oye, en general, si es que además lo bueno y lo malo también, es que el dúo Pimpinela, que lo hacía muy bien, que eran Ruiz y Bendodo, que hacían unas ruedas de prensa buenísimas, esto se ha roto.
Bueno, es que ayer... La brecha... Claro, pero porque Bendodo ayer... Le puso a los cuernos a Rocío Ruiz, entre comillas,
¿no?
Con Aguirre, con el consejero de Sanidad, porque sabes que hicieron un balance de las operaciones.
No lo sabía.
110 operaciones más al día son las que
está
haciendo el Servicio de Salud.
Lo están haciendo muy bien en la Junta.
Y ha dicho Aguirre que tienen trabajo para jartarse.
Sobre todo, fíjese que no hay un solo ruido, o sea, está todo bastante
calmado. Y no dejan de encontrar piélagos de corrupción del PSOE que van sacando.
Ahora, eso pasarán cuatro
Canal Sur siguen sin salir, ¿eh?
Sí.
¿Sabes quiénes sacan eso? Nosotros.
Vamos a
¿Qué radios? O sea, la SER tiene más postes que Radio Nacional de España en Andalucía. O sea, tú subes a un risco, ¡bum!, y te das con una antena de la SER. Tú bajas a un barranco, ¡paf!, y te clavas una antena de la SER. O sea, por todas partes. ¿Tú qué crees? ¿Que sacan los escándalos?
Obvio.
Ni uno. Las familias de los consejeros se enteran por el radio. Y si no, se enteran de lo que están haciendo en casa.
Diario.
Bueno,
también,
pues...
No, digo radio. Yo digo radio.
Colacel para Rocío Ruiz, se lo vamos a enviar.
Ánimo,
claro que
Rocío.
Sí.
Hemos olvidado lo de la Semana Santa y no hay ninguna brecha salarial.
Oye, también estuvo ahí en primera fila en la concentración, bueno, en la manifestación del orgullo, Rocío Ruiz, y también la cayó de todo, ¿eh? Ahí
eso
estaba ella. Bueno, ella fue...
Bien, pero en fin, allá ellos. Yo en eso estoy siempre contra la marabunta.
Con la cel, te regenera por dentro, se nota.
Ánimo,
por fuera, para
Rocío.
Farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Recuérdale Arenas Movedizas. Hasta, oye, que sigue igual.
Igual.
Una foto hace 3 días de arenas movedizas, digo, este vuelve. Como se descuide Casado, este vuelve y lo emascula. O sea, es que está igual.
Este se hace el filtro ese de FaceApp y está igual.
Este está igual.
Es el Jordi Hurtado de la política,
¿no?
No
consigue cambiar.
Jordi Hurtado es un fracasado. Arenas Movedizas empezó perdiendo las elecciones, siempre las ha perdido, a las juventudes de UCD.
Sí, señor.
Con Eduardo
con
Zaplana.
Con los liberales de Zaplana y Pedro
perdió,
Pérez.
Y ganaron los liberales y perdió el democristiano. Sí, sí. Oye, perdiendo, ahí lo tienes.
Oye, vaya, ¿a ser vicepresidente del gobierno?
Bueno, ha sido todo. Vicepresidente, ha sido ministro, ha sido cualquier cosa.
Un fenómeno.
Excepto alguien de fiar. Sí.
Securitas Direct, hay que impedir que el ladrón entre en el domicilio ahora que mucha gente se va de vacaciones.
Hombre, el caco va a lo suyo.
Tenemos que confiar en Securitas Direct, la alarma que protege a más familias en Europa y en España. Llamamos al 900-130-900 de manera además totalmente gratuita. 900-130-900 también podemos calcular en securitasdirect.es.
Y en el Corte Inglés.
Segunda rebaja, seguimos con las segundas rebajas hasta el 24 de julio y vamos a aprovechar el verano para hacer un poquito de deporte. El que
bien.
No lo haga en invierno y...
Inda que no para.
Sí, pues por ejemplo, no sé si eres más de bici.
No.
Vaya. De todo.
Bueno,
no,
para los que sean de
bici,
20% de descuento en bicicletas B-Pro, Orbea, BH, Megamo, Conor. Igual eres más de pádel.
Me gusta el pádel, sí.
Bueno, pues
sí.
50% de descuento en artículos de pádel, tenis, también en patines, balones, mochilas, en marcas como Adidas, Boomerang, Bull Paddle, Nike, Tijuana. También hay un 50% de descuento en zapatillas, chanclas, camisetas, técnicas, shorts, sudaderas, bañadores de marcas como Adidas, Nike, Quicksilver, Boomerang, Billabong, Puma, un montón. Vaya.
Es abrumador.
¿Verdad?
Increíble, pero barato.
Sí, sí, sí.
Bueno, hacemos
una pausa, sí, para la publicidad, sí. Luego regresamos.
Sí, porque además
cosas.
Hay una cosa que está pendiente, porque claro, como está a caer la sentencia, y al final eso va a decidir las generales, Yo creo que esa es la cuestión, pues sería ahora, pues yo lo hice en lo del libro de Barcelona, de volver a los términos de la rendición de Pedralbes, porque a Rufián se le ha olvidado que ya Falconetti se ha comprometido a lo que le piden. Es verdad que no confían en su palabra, pero es igual, tampoco se puede confiar en Torra, que dice, mire de lejos no se ve nada, o sea, es... De verdad estoy atónito, es el primer chiste en La Vanguardia, con gracia, que veo hace mucho tiempo, que le pongan los prismáticos a Torra. Bueno, el tiempo está como ayer, alguna tormenta, hoy no hay tormenta feroz como la de ayer en Teruel, pero bueno, va a haber alguna tormenta en el sistema ibérico, en los Pirineos y nada, nada más. En Madrid nos vamos a 35 de máxima, en Córdoba y en Toledo se quedan en 36, que ayer están en 39, 40, que en Toledo, Zocodover, 100.000 japoneses.
La piedra calentando.
El asiático en mogollón.
El acero de las espadas.
Sí, que brillan y se ciegan un poco.
Y va a ver al Greco y será como ya ve una tumba egipcia ahora.
No, es el colate. El de la mano en el pecho es colate. Sí. ¿Te fijas? Es colate. Lo rapas y anda. Mira, colate ya estaba.
Más delgado que una sardina.
Es mayor de lo que pensábamos. Bueno, y la mínima. Oye, la gélida Lugo. Ahí está, 10 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, antes de acercarnos a la bolsa, Beatriz García, cuéntame lo de Degusa, vamos a ver.
Sí, Federico, porque invertir en oro es tranquilidad, porque así evitamos, por ejemplo, que la inflación destruya nuestro poder adquisitivo y nuestros ahorros. Cualquiera puede disfrutar de esta tranquilidad invirtiendo en oro con Degusa desde tan solo 100 euros, porque además en Degusa llevan años asesorando a sus clientes. Toda la información está en el 91198290, repito otra vez, 91198290, o entrando en su web degusa-mp.es.
¿Cómo está la bolsa?
El IBEX 35 ha abierto en rojo en estos momentos. El selectivo madrileño pierde un 0,27% y se despide de los 9.400 puntos. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española amanece al alza en los 74 puntos básicos y el bono español a 10 años en el 0,5%, muy pendientes de Estados Unidos y China, que vuelven otra vez a la guerra comercial.
Pero,
no descansan.
Pero no, nunca ha habido una guerra comercial. ¿Cómo puede haber una guerra comercial que se basa en la paz continua de declararse la guerra?
Es guerra fría, son amenazas únicamente.
No, son negociaciones. Pero, por supuesto, el sistema comunista chino avanza en todo el mundo, mientras el pelo panocho pues mejora la situación de las empresas, que hay muchas que están pilladas en China porque les roban, y entonces está consiguiendo que a los americanos no les roben. Punto. En lo demás, nada. Pero un tío que va a Corea del Norte, que a Corea del Norte no se puede ir ni a recoger una herencia. Corea del Norte es un puñetero arrabal del comunismo chino. Kim Il-sung era un minutante, que dicen en el Vaticano, un minutante de Mao Zedong, un matao, que empieza por su cuenta, por cuenta de los rusos, la guerra de Corea, el imbécil, pensando que los americanos no iban a ir. Por supuesto que fueron.
Bueno, claro.
Tuvo que meter 4 millones de hombres Mao, que perdió 1,5. O sea, tuvo que meter 4 millones para arreglar lo de Kim. Nunca más quiso que le hablaran de él, o sea, lo odiaba a muerte. No lo mató porque Kim mataba todo lo que se le acercaba y tal. Y luego financió a Carrillo. Era el financiero de Carrillo, Kim y Ceausescu. Pero que llegue el presidente de los Estados Unidos de América. Dice, es un gran día para la paz mundial porque ha estado en Corea del Norte con ese zumbao que fusila o que manda a que los perros se coman vivos
a su tío.
Dice, pero
lo metió en una jauría, había 100 perros.
Sí. Pero vamos a ver.
O sea,
una cosa es que no sea Lincoln y otra cosa es esta mamarrachada, hombre.
Pero hacerse una foto con alguien convencionalmente peor que él.
Bueno, pero si el problema...
¿Cómo hacerse una foto con alguien feo?
No, es que nadie puede ser peor que Kim Jong-un. Pero el problema es que te pongas al nivel. Pero ¿sabes lo malo? Es que le funciona. Porque al fin y al cabo, ¿qué es? Es una noticia de apertura en todos los telediarios.
Es
de
como
Estados
la diplomacia
Unidos.
Del ping-pong de Nixon en
pues
ridículo.
Sí, otra mamarrachada. Otra mamarrachada, como todo lo que hizo Kissinger en la vida. Excepto ligar con quien ligó. En fin. Pero la cuestión del presidente de los Estados Unidos de América, que es la única potencia militar de Occidente, dice que es un gran día estar con un criminal de masas, con un matón de tercera división, que lo último que supimos es la historia del secuestro de un director y una actriz de Corea del Sur que los ha tenido 14 años trabajando para él,
pero
para hacerle las películas. El padre y él.
Padre.
Que sí, pero...
Que hay un documental muy divertido de eso.
La actriz sí. Que eso nos la disfrutó un... Porque es que los Kim, ¿cómo son los Kim? O sea, pero vamos a ver, ¿cómo puedes poner la presidencia de Estados Unidos a nivel de este matado criminal? O sea, es que es una cosa tremenda. Esto es como si de pronto iba a decir el Papa y Charles Manson, no, porque, en fin.
Va a decir Adriana Lastre Rufián.
Sí, no quiero hacer comentarios, lo dejo ahí. Vamos con la noticia de interés cultural de la 11, a ver, Rubén.
Pues sonando esta sintonía, solo podemos hablar de una cosa, que es la última temporada de Juego de Tronos, que ha roto todos los récords de los premios Emmy con 32 nominaciones. Otro gran candidato es Chernobyl, con 19 candidaturas, porque este año ha sido el de la consolidación de HBO, superando a Netflix. En lo que respecta a España, la diseñadora valenciana Ana Criado está nominada a Mejor Diseño de Títulos de Crédito por la serie Star Trek Discovery. Veremos quién gana el 22 de septiembre.
Diseñadora de títulos de crédito.
Oye, de Star Trek Discovery.
Oye, que tienen su importancia. ¿Eh?
No, ya, pero que...
Y Star Trek Discovery es estupendo.
¿Hasta qué punto se llega en la especialización, no? En la...
Sí. ¿Y tú qué eres? Diseñadora de títulos de crédito.
Hombre, bueno, antes se decía
evidentemente
en los 80, estudias o diseño.
Hombre, quiero decir, está Saúl Bass, quiero decir que es una cosa que sabemos que es una tradición, es decir, Saúl Bass es un maestro de los títulos de crédito.
No, no, y en España hay muy buenos, después de nuestro Néstor Almendros en fotografía, que fue fotografía. Oscar, pero Alberto Iglesias,
en música.
Yo lo conocí cuando era muy joven, la música que hace para El Topo, que fue estuvo nominado, no sé si le dieron el Oscar ese año u otro, es una obra maestra. Es una cosa excepcional. Y encima él es una bellísima persona. Es el hermano de Cristina Iglesias, la escultora. Un tipo de una discreción.
Es la mañana. Es radio.
Recordemos que está pendiente la cuestión del golpe de Estado en Cataluña. Y yo creo que eso decide la cosa. A ver, Cristian, lo primero. Nosotros ya hemos publicado que, seguro que hoy día lo ha publicado también, pero que van a por Torra porque este lío de pactar los cocomochos con los icetos, pues claro, a los de Esquerra no les ha gustado. Y entonces están dispuestos a derribarlo. ¿Tú crees que se lo cargan?
¿A Torra? Sí, está sentenciado, pero desde el primer momento.
No, pero lleva sentenciado desde que es presidente de su país y, sin embargo, sigue ahí, enredando.
No, ya se están moviendo porque es que ahora Cataluña no tiene líder, ¿no? Quiero decir, no hay interlocutor. El que negocia con Adriana Lastra es Gabriel Rufián, con eso está dicho todo, ¿no?
Y ahora está Rufián. Y representando al intonso de la cárcel, claro.
Exacto. Y con la sentencia eso lo va a reventar todo. Lo bueno es que ya sabemos lo que va a pasar. Quiero decir, sabremos que saldrá la gente a la calle, se manifestarán y luego no pasará nada. Otra cosa es lo que haga el gobierno con eso, ¿no?
Hombre, ya te digo lo que
quiero decir,
da,
porque nada. Es más lo que les vaya a dar el gobierno de motu propio porque quiera, que no la presión que vayan a meter ellos, porque quiero decir lo que es lo que decía antes, lo que piden hoy es lo mismo que van a pedir en septiembre, ellos van a pedir
indultos.
Pero
indultos. A mí lo que me asombra ya no es lo que pidan, es cómo lo piden y los términos en que este gobierno ya, o sea, Falconetti, que ganó las elecciones diciendo que era antiseparatista, lo que es los términos de la rendición de Pedralbes, que son...
Es que además una de las cosas que señala siempre Pedro Sánchez con las diferencias con Iglesias es precisamente Cataluña.
Dice, la propuesta de negociación aceptada por el gobierno, dice, primero, no se puede gobernar contra Cataluña, cuando es evidente que la Generalidad gobierna contra Cataluña.
No, y contra España.
Bueno, pero contra Cataluña para empezar. Este es el que dice que habla la lengua de las bestias salvajes la mayoría de los catalanes. Segundo, hay que reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña. Bueno, pues ya no hay que discutir más, ¿verdad? Pues sí, hay que discutir más. Es necesaria una mediación internacional que debe facilitar una negociación. El relator. La soberanía de las instituciones catalanas debe ser respetada y no amenazarla con la aplicación de 155, pero no quedamos en que si sois soberanos, ¿quién os va a amenazar? Se han de investigar los abusos policiales y económicos ejercidos contra el pueblo de Cataluña.
Policiales y económicos, en una mezcla.
Es que esto va por ti, Rosa. El abuso de Murcia,
claro,
contra el pueblo de Cataluña es que ya es casi un siglo abusando, ¿eh?
Sí.
Porque los murcianos se fueron a trabajar ya para la exposición de Montjuïc. Y ala, y a prosperar, y venga a llevarse dinero a Murcia. Y en Cataluña ni una carretera.
Y nosotros somos los únicos que hablamos la lengua de las bestias salvajes.
Exactamente.
El resto de España. O sea que viene eso.
Otra. La vía judicial debe quedar atrás. ¿Atrás de qué? Si ellos van poniéndole querellas a todo el mundo. Y van al Constitucional, y van al Supremo. Y nos llevan a los molestos, nos llevan al juzgado y nos... Y, tal. Dice, aquí llega el toque podemita, porque claro, esto es un mejunje, esto es pisarelo. Es imprescindible poner fin a la limitación de derechos fundamentales. ¿Cómo que derechos fundamentales? El derecho fundamental a la enseñanza en lengua materna, que está prohibido en Cataluña.
Exactamente.
Desde luego. Bueno, y en Valencia, y en Baleares, y en Galicia, y en el País Vasco, y en Navarra. Hay que garantizar la independencia judicial, pero si sois soberanos, o sea, pero esto es todo así. Dice, pero ¿cómo es posible que sale la filósofa de Cabra.
Pero es que coinciden en eso. Es decir, la sobreactuación de Torra o de cualquier independentista de esa ralea es la de Carmen Calvo hablando del feminismo es mío.
Sí.
Es decir, es una sobreactuación y ella lo sabe. O sea, yo no creo que ella pueda ser tan lerda.
Sí.
Lerda, pero yo creo que no tanto.
Sí. Puede.
No, pero es una sobreactuación premeditada,
claro,
y con intención de recaudar.
Hay un momento en que hay el embustero que se cree sus mentiras, porque ya está en el personaje. Y entonces, como está en el personaje, su personaje, que es personaja, pues es decir, lo primero que se le ocurra, siempre que sea sectario, borde, humillante y tal, y diga que nadie es nada, excepto ella, y a ratos Falconetti. Pero está lerda esencial.
Absolutamente.
Dixie, la del dinero público no es de nadie.
Pero es la, que... de la bonita.
Dice, mira, Milana bonita, es la Milana bonita, pero lo que no sé si es la Milana o es Paco Rabal. Paco Rabal haciendo de limitado intelectualmente.
Sí, de Azarías.
Azarías.
Maravilloso.
Con el señorito Iván.
Anda, es verdad.
El señorito Iván estaba ahí ya.
Oye, al final... El puente lo van a hacer los señoritos aristogatos con la de Cabra. Ya lo verás.
Pero es que además, ¿qué es lo que quieren? Porque cuando hacen una manifestación y no están las mujeres de derechas, les cantan ¿dónde están? No se ven las mujeres del PP. Sí. Y cuando van a la manifestación, les tiran de toda la cabeza. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto correcto?
Ninguno. Deben desaparecer. Son escoria de la agredir. No, pero es que además saltaba, votaba Begoña, pero Begoña todavía es grácil. Cuando vota Carmen Calvo, pues ahí se mueven cosas que deberían estar quietas. O sea.
Las mujeres liberales y de derecha solo se pueden manifestar en el papamóvil.
Eso es verdad, claro. Bueno, pues oye, mira, pues a lo mejor atropellan a alguien. Pero recuerdo que la última vez que estuvo el Papa, sus amigos de Podemos le dieron una paliza a un discapacitado que lo tiraron a una chica que iba a ver al Papa, que iba en silla de ruedas, y no la mataron de milagro. Que estaba la tía de la rata. Que para mí ese sí dice, es que venimos del 15M, no venís de la rata del 15M, que debía ser una rata venezolana, o sea.
Respecto a la situación de Cataluña, hoy en Libertad Digital, Pepe García Domínguez publica un interesantísimo artículo sobre la debacle de Ciudadanos en la comunidad autónoma. Dice, lo titula Rivera sigue equivocándose, Pepe, que vendrá aquí el viernes. Y bueno, más o menos... A raíz de la última encuesta que hemos conocido del GESOP, lo que viene a decir es que el Partido Socialista de Cataluña está recuperando con una rapidez alucinante todo el voto que consiguió Ciudadanos, que aparece ya como la cuarta fuerza política en Cataluña. Carga contra Rivera, pero carga especialmente contra Inés Arrimadas. Dice Pepe que ha dejado ya no solamente el partido sin cabeza, sino que se ha llevado a todos los polluelos y que a día de hoy solamente Carrizosa es reconocible. El resto, dice de
pero
portavoces...
Pero que no lo reconocen, porque han puesto a Lorena Roldán.
No,
que es como
todavía
una
tiene que haber primarias.
No,
bueno,
sí, pero no se presenta Carrizosa.
Sí, pero...
Lorena Roldán lo está haciendo francamente bien.
Es verdad, que no es arrimada.
Cuando apruebe el bachillerato, yo creo que sí.
Bueno, porque no lo hace mal.
Es que los partidos a veces son las personas, y en el caso de Ciudadanos en Cataluña, después de irse... El partido era Arrimadas, y era Arrimadas en el Parlamento diciendo esas cosas que decía.
Y sacando la bandera española.
Bueno, era Arrimadas, era Espejo Saavedra, Carrizosa...
Pero sobre todo era Arrimadas.
Es que encima, no solamente se ha venido Espejo, no solamente se ha venido Páramo Yermo, que es el que lleva la cosa de comunicación.
Cañas se ha ido a Europa.
Es que Jordi Cañas, sí, que era la
magnífico
la V1 o la V2 que tenían, o el cañón Berta, que tenían ahí reservado. Hombre, si se va a Arrimadas, tienes que poner a alguien de peso. O va a Girauta a la guerra, que dice que no, porque a lo mejor de Barcelona cuando uno se va, o te tienes que poner a Jordi Cañas. Es decir, alguien que tenga peso propio y que tenga un discurso político que esté todo el día, como estaba Inés... Pero como es Jordi Cañas, que también es muy chulo porque es de Barcelona.
Un tío que dimitió.
¿Qué va a dimitir? Bueno, un tío que dimitió...
Que se apartó. ¿Cuándo lo acusaron?
Porque dimitió provisionalmente.
Claro, porque el partido se
puso... Si lo digo como excepcionalidad.
Bueno, es que es una excepcionalidad injusta, como todas esas gansadas de que si uno está imputado tiene que dimitir. Cualquier juez, el juez este del oxígeno, el juez de lo tendencioso administrativo, este de Madrid, el científico flauta, cualquier juez te puede imputar. Ahora claro. Me puede imputar a mí por decir que le falto al respeto, por decir que un juez está para que se cumpla la ley y no para comentar el estado del medio ambiente.
Con Madrid Central la contaminación en Madrid ha aumentado.
Pero es que él no sigue la prensa, él es un juez y por tanto es Dios.
Eso son cuentas,
bueno,
no cuentos.
Bueno, entonces ese juez nos imputa a los aquí presentes, porque consideramos que debería el consejo debería echarlo. Oye, pues yo, si fuera diputado de Ciudadanos, tendría que irme. Es más, si fuera diputado del PP, tendría que irme.
Yo creo que en el caso
es
de
que
Cañas...
Es que Murcia echaron a uno que luego resulta que lo han declarado inocente.
No, lo echaron, no, le quitaron la presidencia.
Bueno, lo que pasa es que tiene más procedimientos,
sí, pero
bueno,
el más grave que tenía...
No, ya lo sé.
Exonerado.
Sí, hombre, pero eso era Maillo haciendo sus componentes. Sí, España, Granada, fuera.
Pero
sí. Murcia, fuera.
A esa persona le despojaron de la presidencia de la región de Murcia injustamente, como se ha demostrado con el tiempo, es que es una auténtica barbaridad.
Pero sobre todo cualquier
además, cuando
juez...
se veía que era una campaña montada por el PSOE, por el fiscal del PSOE, es que es una era de manual.
Pero además que eso pasa en cualquier sitio y con los jueces corrompidos que tenemos, corrompidos por la política. Algunos están por el narco. Único país del mundo que sigue sin tener un solo juez enjuiciado porque el narco lo haya comprado. O sea, hay una enzima en la justicia española que hace que solo los jueces y fiscales españoles, solamente los jueces y fiscales, porque los guardias civiles corrompidos los detienen y los echan. O lo procesan y lo meten en la cárcel. Pero los jueces no. Nunca ha habido un juez español, de todos los países los hay, excepto de España, corrompido por el narco. Uh-huh. Y además luego está la corrupción política, que es peor.
Bueno, y luego a los que acaban condenando los acaban rehabilitando. O sea, es que es una cosa rara.
Pero bueno, es que... porque y algunos, y luego que no pasan la ITV. Que es que los que ya conocemos algo, dice, ¿a qué hora te ha tocado ese? Dice, a la una, uff. Después de las 12 ya, imprevisible. A las 9, muy bien. A las 9, muy bien. O sea, es que no es que no se vigilan, es que protegen sus vicios. O sea, los cirujanos es gente implacable consigo misma.
Y luego el daño
misma,
que han hecho las asociaciones, como dice la terminología imperante, pensamiento único, las asociaciones progresistas, las conservadoras, que bueno, es una cosa de
jueces
coña.
¿Jueces contra la democracia? Pero
jueces,
es que,
y jueces.
Jueces y juezas.
Jueces y juezas. Sí. Contra la democracia.
Han visto necesario que había que poner
contra
eso.
El democracio también. Pero esta historia de Cataluña es que encima nos pilla. El otro día estuvo aquí Albiol, que recordó, que es tremendo, que uno de cada tres votos que conserva el PP, que tiene 90.000 votos, se ha sacado en las municipales, el PP llegó a tener lo mismo que sacó Inés Arrimadas en su apogeo, 1.100.000 votos con Aznar. En Cataluña, 90.000. 30.000, 37.000 son de Badalona. Es decir, son suyos. Mm. Y bueno, y él se lleva bien con Alejandro Fernández y tal. Y dice, vamos a ver, tenemos que unirnos todos. Estamos como en Navarra, pero mucho peor.
Sí, sí,
pero muchísimo peor. Pero claro que tenemos que unirnos. Ayer el español ya cantaba, el PP ya trabaja, el PP trabaja. Ciudadanos ya está destrabajando lo que trabaja el PP. Ciudadanos es el juguete de Albert Rivera y Albert Rivera se cargará a Ciudadanos como Rosa Díez se cargó PID y como Pablo Lenín se cargará Podemos como Abascal se cargará Vox, porque al final están en manos, como no hay un aparato del partido que les sujete, pues hacen lo que les da la gana.
Pero es que dices tú en tu columna lo de los egos de Iglesias y Pedro Sánchez, pero es que el de Rivera échate a remojo.
El de Rivera es tamaño Mega Sánchez.
Además, a cambio de nada, porque yo entendería la creación de un partido kamikaze que dijera vamos a gobernar solamente durante 8 años.
Antisistema.
Y vamos a arreglar esto, esto y esto, y nos da igual el resultado electoral luego porque desaparecemos.
Entonces,
nos vamos
no
a la
digas
porra.
8,
es que no existe la nueva
años,
política, es la de
porque,
siempre.
Sí, porque tal. No, es que la nueva kamikaze. Política es la vieja, pero peor.
Claro.
Pero mucho peor.
Es que esa parte de Vox que tiene de antisistema, en realidad, no...
A la hora de la verdad. Pero si a la hora de la verdad lo que piden es que se aplique la ley de extranjería. Y claro. Para eso tanto rollo patatero. No, para salir en La Sexta e ir a La SER. Porque antes no lo veían en casa y ahora los ven. Y eso es lo que les mola. Que son alguien. No, no sois nada. Y volveréis a la nada.
Desde luego, si no hay gobierno en Madrid, eso, los ciudadanos de Madrid no se lo van a perdonar. Porque claro, el riesgo de que haya nuevas elecciones, el riesgo de que gobierne la izquierda y el riesgo de que se dispare la carga fiscal de Madrid, que es la comunidad autónoma más barata y que más crece y que más empleo crea España desde hace 15 años.
Y que se paralice la mitad de las cosas que puede hacer el ayuntamiento.
Ese nuevo concepto que ahora se introduce en las encuestas. ¿Se ha arrepentido usted de votar? Dice, a un partido que son nuevos.
Dice, yo no he hecho otra cosa en la vida más que arrepentirme de votar. Excepto a Aznar, que lo voté una temporada larga, hasta que ya la cosa quebró. Y todavía voté al PP en la, cuando Mariano se fingía del PP, pero nunca más.
O sea, en el 8 o en el 4.
En el 8 ya se acabó, nunca más, pues pasé a la oposición. Y he votado a UPyD, he votado a Vox,
o sea,
he votado
a Ciudadanos. ¿Partido liberal, al conservador, al cual...?
Me fui a los dos. Digo yo que soy liberal y conservador. O sea, soy conservador. Historia de España y soy liberal en las costumbres, en la economía y en lo que me da la gana. Porque ser liberal es yo. Bien. O sea, que no me toquen las narices. Básicamente que ser liberal. Que no te toquen las narices. O sea, déjeme en paz. No me ponga más leyes, no me machaque impuestos. Déjeme en paz, déjeme vivir. Eso es ser liberal. Es sencillo. Difícil en España, ¿eh? Porque además tienes que ir a manifestaciones, tal, firmar papeles, horrible. Pero luego, resulta que, ya te digo, voté a Vox la primera vez que se presenta Ortega Lara con Vidal Quadras. Primero, porque a Ortega Lara le debíamos una, por principio. Bien. ¿Qué pensará Ortega Lara de lo que están haciendo estos los aristogatos en Madrid? O sea, vamos a ver, un héroe civil... ¿Cómo es Ortega Lara? ¿Qué pensará de estos niñatos que dice que lo que tienen que hacer los políticos es no cobrar? Y que han votado dos veces en Murcia, cobrando, porque no dejan de cobrar, con Podemos y con el PSOE. ¿Qué pensará? O sea, pues yo lo voté. Voté a Vox. Voté a Ciudadanos, en las generales. No me vuelven a votar. Y he vuelto a votar al PP y me alegro, porque son los únicos discretos que por lo menos no me ofenden todos los días. Es que lo de Inés ayer era para agarrarla de las trenzas. Decir, pero vamos a ver, nena, ¿tú qué leches te has creído? ¿Tú qué te has creído? ¿Pero quién te has creído que eres? ¿Manuel Valls? ¿Pero qué te has creído? ¿Pero qué sois vosotros? Aunque tuvierais 200 escaños, seríais la misma basura que Felipe González era con 200 escaños. ¿Pero qué sois vosotros? En la historia de España no sois ni una mota de polvo. ¿Qué sois? Nada. No sé... Que dejen de obstaculizar. Y los aristogatos dice, buscando dinero para un joven que no lo quiere. Pero que no lo quiere. Que no lo quiere. Pues no, señor, se lo vamos a dar. ¿Qué pasa? Lo vas a detener, o sea. Bueno, debe tener todavía las esposas que la señora Monasterio tenía, en plan, como la hija de Ruiz Mateos. Notaba un mérito que le llevó unas esposas a, no sé si era Jonqueras o a Torra o alguien. En fin. No, esposas, cárcel, ¿sabes? Para que la gente asociara esposas. A lo mejor las tiene, pues pueden esposar al chaval este y que le obliguen a coger
yo,
el dinero.
Yo vi una esposa y pienso en algo sexual. O sea, el último que pide
sí,
en la
he
cárcel.
Sí, dicho que las llevaba bueno, claro, monasterio, nunca sabes. O sea, no sé. Él presume mucho de gallardía y de hombría. No sé. Bueno, vamos a ver, Vanessa.
Bueno, pues la demagogia del sueldo de los diputados ha surtido efecto, lo que pasa que en algunos casos se invierte y lo que piden los oyentes es que no cobren los que están bloqueando los gobiernos de Madrid y Murcia. Después de la pausa.
Es la mañana. Es radio.
O sea, que piden que se aplique en la medicina, ¿no?
Sí, sí, pues, sí, sí. Aunque pues, es verdad que la demagogia sobre el sueldo de los diputados ha surtido efecto en el contestador, menos en Charo, que nos dice que no se trata del sueldo, sino del número y de la calidad de los diputados. Esa es la única opinión discrepante. Sobre la investidura continúa la porra y hay quien ya pide elecciones.
Yo preferiría que hubiese elecciones. Así quedábamos a ver cómo quedaba todo, a ver qué castigos hay y a ver en realidad ya de tirados a la burra, ya de tirados a la piscina sin agua.
Yo creo que Pedro Sánchez ha visto el piolet que le tiene preparado Pablo Iglesias, porque tanto recular y renunciar a todo, parece ser que hasta la coleta, pues resulta sospechoso.
Que yo creo que todo esto es un paripé de las izquierdas y que a última hora, de una manera seguramente retorcida, gobernará.
Que va a haber gobierno, sí, del Partido Socialista y los Podemitas. Veremos al Podemita como ministro y a la Podemita como ministra.
La política no puede ser remunerada, tiene que ser algo colaborativo y de todos. Como hay dinero, atrae a gente de distinto pelaje y nos encontramos como estamos ahora.
A nuestros queridos diputados, ¿les ha puesto alguien una pistola en el pecho para que sean diputados? O a lo mejor es que no tienen otro sitio donde comer. ¿Cuántos tienen una profesión liberal y digna para poder comer de ella? Que algunos son funcionarios de medio pelo, digo, algunos. Otros ni eso. Son vividores de la política.
Yo creo que para la capacidad que tienen y demuestran, se les está pagando demasiado.
El político tiene que estar bien pagado. Sobran políticos, sobran la mitad. O sea, que teniendo la mitad se les puede pagar mejor. Exigirle al político tiene que ser competente.
Y alguien competente, si no tiene un buen sueldo, se va.
Y Casado quiere poner 100 diputados más, aplicando la regla griega.
Bueno, hubo una propuesta que era 50 más que propuso Rosa Díez, que iba más o menos, que era por jorobar a los nacionalistas.
Pero es que el máximo son 400, ¿no? Yo creo que son 400.
Es que podría ponerse 50 claro. Primados. Sí. Pero en el fondo, solo Emilio Camani, tu paisano, lo decía el otro día, en el fondo es primar el bipartidismo.
Bueno, bien.
¿Y a dónde nos ha llevado el bipartidismo? A depender de los separatistas. Si es que el mapa que sale de unas nuevas elecciones, salvo que entre el cromosoma loco, el partido este de Carmena, Errejón, etcétera, el Carmejón se llamará, pues no saben cómo llamarle. Iban a llamar más España, pero está, ellos, hay España, hay que dirán. Iban a llamar más país, periódico de la mañana.
Remena, porque son menores no acompañados. Es decir, Errejón y todo eso, son menores.
Bueno, o sea, tú sabes que eso es una canción psicalíptica del Molino. ¿No la conoces?
No lo sé, a ver.
Remena, remena, nena.
Eso lo decía la maña.
La maña cantaba remena, nena. Sí. O sea, muévete, digamos, para acompañar el acto. Remena, eso se dice remena.
Remena y Carmejón no sonaría, no sonaría, no, suena no, dúo.
No, pero a mí los remenas me gustan bien, porque es verdad, son menores no acompañados, en este caso con la abuelita Lobo, vigilando, pero como mienten siempre. Ahora, ¿que le hacen un roto? Sí. ¿Pero a cuántos? Ah, eso no se sabe. Es el billar americano. Tú, sobre todo si no sabes jugar, nunca sabes lo que va a pasar.
Con los 50 escaños de prima, yo creo que las mayorías absolutas estarían casi garantizadas.
¿Pero por qué? Bueno, ¿por qué? Si además, si la gente quiere votar cosas pues, distintas, hombre, que pacten.
Yo prefiero que haya estabilidad. Yo prefiero la época del bipartidismo que esta etapa de locos. Pero, que parecemos Italia, que nos vamos el camino
perdona,
a Italia.
El bipartidismo
¿qué
es que
parece la Italia?
Que andaba Puyol.
Bueno, bien, pero
con
digo,
el bipartidismo
pero
es que mandaba con la,
ya, pero porque no tenía mayoría absoluta.
No, señor, y no, con pero, mayoría absoluta
no, perdone,
igual.
No, no.
Siguió mandando con Felipe y con Aznar, bueno, ya, mandaba Puyol.
Pero es que Felipe pactó con Puyol en el año 93 porque no tenía mayoría. Y Aznar en el 96 porque no tenía mayoría.
Felipe pactó en el año en que ganó las elecciones, es que se dice pronto, o sea, en el 82, con 202 escaños. Felipe pactó con Puyol cargarse la Loapa, cargarse la ley del catalán.
La Loapa estaba cargada ya por el Constitucional.
No, pero que el Constitucional, porque movieron sus alfiles, bueno, Felipe...
Yo creo que había sido antes perdona, de la llegada de Felipe.
No, señor, el Constitucional es lo mismo que lo de Rumasa, que era claramente ilegal, y Constitucional. O sea, no, pero la Loapa, que fue un proceso largo, porque fueron como 3 años, creo que salió poco antes del referéndum de la OTAN. Pero es que con la mayoría absoluta, después del referéndum de la OTAN, siguió pactando con Puyol. Siguió. Toda la inversión lingüística la garantiza el PSOE. Toda, toda. Y la ha respaldado y ahora es la cabeza en toda España. Pero es que con Aznar, en la primera, puedes decir, tenía una mayoría escuálida. En la segunda, con mayoría absoluta, ni recuperó a Vidal Quadras, ni cambió de política, ni nada. Se quitó de en medio. Yo recuerdo en la primera legislatura que Esperanza Aguirre, siendo de educación, salió llorando, porque lloraba, el día en que tuvo que cerrar el último instituto de enseñanza media, porque lo había acordado Felipe González con Puyol en la legislatura anterior, que era el de los hijos de los militares que estaban de servicio en Cataluña, que es lo primero que tenía. Y dijo, pues abriré un Cervantes.
Y yo, no es un Cervantes.
Bueno, pero que es evidente que los gobiernos de España han contribuido al problema catalán.
Totalmente. O sea, pero, el bipartidismo con mayoría absoluta era Puyol.
Con mayoría absoluta es mucho más complicado.
Pero
o sea,
¿qué no va a ser complicado? Era tirado, mandaban siempre.
Que digo que es mucho más complicado que tengas injerencias del Puyol de turno.
Pero si es que no había injerencias, iban ellos a pactar a Felipe, que tiene el complejo ese que tienen algunos andaluces con los catalanes, que espero que ya no lo tengan más. Y luego, porque vamos, tener complejo ahora. Alguien del gobierno de Andalucía, viendo el gobierno de Cataluña, ya si no se les ha quitado el complejo, no se les quitará nunca. Pero Felipe tenía ese complejo, le entrega el PSOE a los niñatos del Raventoso, Dios,
caso no estaríamos, sí, pero no estaríamos con una prima de 50 escaños, no estaríamos con el coñazo permanente que está siendo la formación de gobierno con los presupuestos de hace 2 años prorrogados, pues, o sea, es que es una cosa de locos.
No, con una prima no estaríamos. ¿Quieres cambiar el sistema?
Los presupuestos que se aprobaron el año pasado y se hicieron en el 17, de hace dos
pero
años.
Vamos a ver, la gente ha votado 5 o 6 partidos. ¿Que pacten los partidos? ¿Pero por qué no han de pactar los partidos? O sea, ¿por qué tenemos que tener una mayoría absoluta? Si la gente no vota con una mayoría absoluta.
Los mejores periodos de nuestra historia han sido cuando ha habido bipartidismo.
Bueno, los mejores periodos nos han traído a los peores. Bueno. Hay otro que tuvo mayoría absoluta, Mariano Rajoy. Okay. Que nos ha servido la mayoría absoluta de Mariano. De nada.
Otras cuestiones.
Corrupción.
Que era el tema fiscal, corrupción, la corrupción.
Corrupción y llevarse
sí,
bien.
Pero corrupción de 15 años bien, antes, básicamente.
Y llevarse bien con la vanguardia y el separatismo catalán. Siempre igual. Eso es una constante.
Es que además no ha hecho falta ninguna presión. Quiero decir, cuando el PSOE tenía mayoría absoluta, estaba salvando a Puyol del caso Banca Catalana.
Claro, por ejemplo.
Y presionaba y no hacía ninguna falta porque no necesitaban sus votos, tenían mayoría absoluta. Con lo cual, eso es una pamema.
Que no es verdad.
Bueno, pero ahí jugaba otro factor que era la corrupción. Que hubo en los Juegos Olímpicos, en fin.
Bueno, pero vamos a ver.
Que era Tangentopoli.
Vamos a ver. ¿Tú crees, sinceramente, que con una mayoría absoluta el PP cambia su política lingüística en Galicia?
Pues yo creo que habría más posibilidades que si no tiene mayoría absoluta,
no,
evidentemente.
No, pero si tiene,
hombre, para empezar habrá que
tiene mayoría
cambiar mentalmente
en Galicia.
al acomplejado centro-derecha de este país.
No.
Eso es lo primero que hay que hacer. Aparte de mayorías absolutas o de...
No, el problema esencial,
mayorías minoritarias.
El problema esencial que tiene España, que es la disgregación, tiene la lengua como herramienta de los separatistas. De todos. Porque al final, hasta los vascos que estaban solo en la raza y tal y cual, copiaron, pues se dieron cuenta que lo que funcionaba era lo de Puyol. Y ahora le está aplicando el PSOE igual. La lengua es un cordón sanitario que divide a los ciudadanos en dos clases. Los que tienen derecho a todo y los que no tienen derecho a nada. Y es ya casi la mitad de la población española está sometida a esa pérdida de un derecho básico, como es poderse educar en su lengua. En la lengua que él quiera, empezando por el español, que tiene que estar garantizado. El primero el español en cualquier escuela y luego, a lo mejor, el regional, optativo. Bueno, en todo caso, iguales, porque
otro,
hay algunas. En el País
debate,
Vasco,
es el debate esencial,
que no salgan los tíos del tiempo diciendo lloverá en Chirona.
Bueno, perdone.
Es que ese es el problema esencial.
Es que salen en televisión española, salen bueno, claro, en todas las cadenas
todas,
nacionales.
Y además empezaron los de...
Y la carretera de A Coruña.
Pues claro, Aznar.
Aznar.
Y sí, mayoría absoluta.
Sí, sí, sí.
Y A Coruña.
Sí, sí.
O sea, que no es un problema estructural. O sea, sí. no se respetan un derecho básico.
La ingobernabilidad es menor si hay mayoría absoluta.
Mira,
que si no la hay.
El guión de claudicar. Siempre en la cuestión lingüística, porque siempre se ha claudicado en la cuestión lingüística.
Pero eso es una cuestión de psique, don Federico.
Que no es una cuestión legal. Que es que no han metido en la cárcel, por ejemplo, a los tíos que estaban maltratando a los hijos de los guardias civiles.
Y que a veces la mayoría absoluta tampoco se utiliza para nada, como has dicho lo de Rajoy. Es decir, llega Rajoy y no toca la ley de memoria histórica,
nada,
el plan hidrológico
pero,
nacional,
nada,
es decir, no se podía haber hecho.
Y la ley de violencia de género.
Los presupuestos, el país funciona mejor. Claro.
Bueno, funciona mejor o no. A mí de qué me sirvió que me subiera los impuestos Montoro. Si yo no tengo dinero para ir a Montoro y asociados para que me cobre menos Hacienda. Para lo único que sirvió es para garantizar la corrupción. Es decir, para que a través del control de los jueces, el partido que en ese momento tenía mayoría absoluta tuviera más jueces y más consejeros en Abengoa. Para lo único que ha servido la mayoría absoluta en España es para la corrupción.
Pues mire, con minorías como hay ahora mismo, ¿sabe lo que ocurre? Que hay la misma corrupción.
Pero bueno, no hay gobernabilidad, no hay gobierno, no hay agilidad.
No hay gobierno y hay menos corrupción, en total, porque no pueden robar tanto los presupuestos. Bueno,
siguen robando lo mismo, don Federico, bueno, lo mismo.
Pero, por ejemplo, en Aragón se descubre...
Si quiere que le cuente a Almeida lo que se está encontrando en el Ayuntamiento de Madrid.
No, pero sí.
Y ahí no tenía mayoría absoluta.
Lo sigo a Almeida, que es... además,
la esperanza
tienes que reconocer que siendo del Atlético de Madrid
es
lo más nacional que ha salido en la política española. Es muy bueno. Pero el problema que tiene Almeida, que el otro día lo recordó, es que necesita la Comunidad de Madrid para completar todos los desarrollos urbanísticos. Por ejemplo, el plan
la última
Martín.
Palabra en urbanismo la tiene
siempre. Y ahí llegan los aristogatos y votan que no. Y mira que Díaz Ayuso, la verdad es que ya más no puede hacer la pobre. O sea, yo no sé.
Se ha dado todo lo que han pedido.
No, pero no es que les dé. Es como aguanta. O sea, lo que está aguantando.
Está como la trata.
De la insoportable esta señora, que no sé qué se ha creído que es. La aristogata.
Maribel Martín en Los Santos Inocentes se ha creído que es.
Pero yo qué sé, pero ¿qué se han creído estos tíos? Bueno, que como desprecian a la gente, porque este es el problema, la aristocracia española no ha sido ni una clase dirigente, porque no ha sabido hace dos siglos. Desde el 18, España no tiene una clase dirigente. Y la que ha venido del pueblo, a guerras civiles, las carlistas y tal, pues son así asá. En la restauración con Cánovas, con 50 años de paz, se crea una clase política, con unos partidos, oye... Que bastante, bastante, bastante bien funcionó.
Ah, pues igual que el bipartidismo ahora.
Hombre, mira, Inda, no quiero reñir contigo porque eres del Madrid y me das pena. Pero vamos a hacer una pausa.
Es la mañana. Es radio.
Estamos de rebajas.
Seguimos con la segunda rebaja.
Rebajamos lo ya rebajado.
Eso es, que si había un 30, pues ahora le vamos a añadir un 20% más.
Me gusta.
En accesorios y en zapatería. En marcas como, bueno, en accesorios como Fan and Basic o Gloria Ortiz, el Corte Inglés, el Caballo o Guess. Y en zapatos para mujer, hombre o infantil, en Callahan, Skechers, Lodi, Hispanitas, Unisa, Pabloski, Coquitos. Vamos a quedar fenomenal en cualquier situación. Hasta el 24 de julio, las segundas rebajas en el Corte Inglés.
Uy, qué bien. Vamos a ver, Juan Pablo Polvorín.
Federico, buenos días.
Bueno, después de lo bien que lo pasamos ayer con Joana Pastrana.
Muy bien. Qué gran
tres
mujer.
Veces campeona del mundo.
Sí, señor.
Maravillosa persona.
Sí, señor.
Y que va a disputar por cuarta vez el título. En
Marbella,
en Puerto Banús. Exactamente, en Puerto Banús.
4 de agosto.
El 4 de agosto, por el campeonato del mundo. Oye, nunca han tenido una ayuda pública. Menos mal que al menos no los han llevado a la cárcel. Y hacen en el su gimnasio de entrenamiento, pues un entrenamiento que psicológicamente es muy importante para las mujeres, sí. Que es sentirse defensivamente seguras. Tú hablas con un boxeador, ¿y sabes en qué notas que es boxeador? En lo tranquilo que está. O sea, no se le mueve un músculo, porque sabe que si hay que pegar, sabe pegar. Y es la gente más tranquila del mundo, lo menos violento que hay. Hombre, esos que hacen esas peleas ahí, que parecen que están todos dopados, eso es otra cosa. Pero el boxeo con reglas, bueno, es una escuela de civismo.
El noble arte, que dice Jaime Martes.
Bueno,
sí,
pero es verdad. A Jero, que lo hemos tenido aquí, sí. Que tiene también un gimnasio, sí. Hacen un trabajo con los jóvenes estos, que hay en Madrid, que no tienen por qué ser menas, pero que corren peligro. Oye, extraordinario. Ni un euro de ayuda. Uh-huh. Bueno, a lo mejor por eso son tan estupendos. Uh-huh. Pero ninguna. O sea, ellos tienen sus promotores privados, bueno, que de una marca japonesa ya le han hecho imagen mundial, uh-huh. A Joana Pastrana. Sí, porque es que es un angelito.
Sí.
Dice, pero ese ángel pega tortazos como panes, como a ser campeona del mundo, sí señor.
Los pega. Sí señor. Bueno,
cualquiera de nosotros nos tumba, claro.
Bueno, a cualquiera no. Mira, coge a Falconetti, lo coloca en órbita, pero en órbita, ¿eh? O sea, le da así de abajo arriba y empieza a girar.
Eso, Oisho, es una marca del grupo Inditex.
Oisho.
O sea, no es japonesa. Oisho. Sí, sí, sí.
Bueno, claro, yo veo Oisho, digo, será japonesa.
Del grupo Inditex, sí, sí, sí.
Pues Oisho, pues muy bien hecho.
Y Primor.
Sí, Primor, las perfumerías.
Sí,
Primor.
Capitán Maní, que también.
Capitán Maní.
Lo decimos porque recibe. Sí. Bueno,
Capitán Maní,
que
eso es el auténtico, la de cacahuete. Sí. Pero la de verdad, como la americana. Esa que oscila entre el pecado venial y el mortal. O sea, pero que untado es irresistible.
Bueno, en la arena política también vuelan los... en este caso son los cuchillos, no son los bofetones, ni siquiera un poquito pellizcos de monja, podemos decir, Federico. Enrocados...
No me hables mal de los aristogatos, por favor.
Bueno, andamos enrocados un día más en la batalla del relato, que consiste en intentar echar la culpa al partido de enfrente de el fracaso o el naufragio de la semana que viene en la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Ha venido a decir esta mañana José Luis Ábalos que lo que no se puede hacer de ninguna de las maneras es engañar a la opinión pública o enmascarar la realidad. Así que lo mejor yo creo que es que lo escuchemos.
Lo que notamos es mucha inflexibilidad y de hecho la consulta no viene sino a legitimar esa posición de inflexibilidad, ¿no? Evidentemente estamos siempre dispuestos a hablar y hasta el último momento vamos a tener esa actitud, pero no disfracemos la realidad. Nosotros hemos hecho un intento de negociación, además de modo formal, desde la dirección del partido. No hemos encontrado respuesta, no se han querido sentar hasta que nos ajustáramos las cuotas de poder. Y elegir a alguien no significa vetar al resto.
Significa vetar al resto.
¿Cómo que no significa vetar al resto? Y te vamos a ver, Iglesias, no vas a ser ministro. Irene, tampoco. Los tuyos, ninguno. Pero si tienes a alguien que sepa leer y escribir y que haya probado alguna vez algunas oposiciones, cosa que reputamos imposible, nos lo presentas. A ver si lo hacemos director general de algo sin importancia.
Pero es que Iglesias dice, a mí Pedro Sánchez no me ha dicho que me haya vetado. Es que todo es tan cándido.
No hace falta que se lo digan. Ya, pero fíjate si lo entiende, sí. Aunque no se lo digan, que dice, o soy ministro o no sales.
Ahí es interesante porque Pablo Iglesias está dispuesto a entrar en el Consejo de Ministros, aunque sea de alfombra, por decir,
podía plantarse y decir... expropiese. Y se expropia un par de o tres de ministerios. La de La Rioja, siendo una, quiere tres. Pues ellos, siendo dos, seis, con ampliar el Consejo de Ministros. Sí.
El Partido Socialista recuerda en este argumento, que la verdad es que lo hemos desmontado muchas veces, pero insisten en que ellos se abstuvieron en la sesión de investidura de Mariano Rajoy.
Pero se abstuvo Ábalos, pero no Falconetti, ni
Meritxell Batet. ¿Estaba en contra?
Claro, exactamente.
Pero vamos a ver.
Y además eso salió como salió. Yo desde luego que Pablo Casado y que Rivera, que yo creo que no lo van a hacer.
Y ahí ha habido dos elecciones.
Yo no me atrevería con eso porque la vez que se ha hecho ha salido peor que mal.
Pues sí.
Bueno, pero en este caso y en este sentido, lo de infiltrar a ministros de Podemos en el nuevo Consejo de Ministros de
Ministras.
Ministras, es verdad. Tienes razón.
Ministros.
Bueno, pues hablando de ministras. Nadia Calviño, ministra de Economía, titular de la cartera de Economía. Están todos los ministros diciendo, ¿y si me meten aquí un secretario de Estado que sea de Podemos? A ver, madre mía, a ver cómo... Nadia Calviño, ministra de Economía, esta mañana...
No hay nadie de Podemos que haya hecho ni el bachillerato de ciencias.
No,
sea,
¿verdad?
No te preocupes.
Bueno, pues Nadia Calviño decía que eso hay gente que lo ve muy mal. Que entren, por ejemplo, en Economía.
Yo no soy consciente de ningún tipo de presión y sobre todo no del IBEX 35. Más bien, lo que sí me han comentado anecdóticamente es que algunos grupos, ONGs incluso, decían, por favor, que no sea nuestro ministerio, ¿no? Eso es lo que yo creo que lo ha comentado, se ha comentado y yo lo he oído.
¿Hay organizaciones sociales que no quieren interlocutar con un ministerio de Podemos?
Bueno, yo estoy hablando de oídas. No, personalmente no he tenido ningún tipo de presión en ese sentido.
Ha dicho interlocutar.
Sí, eran declaraciones en
sí, pero
la...
es una palabra que se ha puesto de moda.
El periodista ha dicho
cadena,
interlocutar. Eran
las... Suena a interlocutar.
Bueno, si es en la cadena
suena
ser.
A interlocutar.
Y luego un sonido más. Este es interesante porque...
O sea, pero perdona. Sí. Es yo interlocuto, tú interlocutas, él interlocuta.
Sí.
Yo soy analfabeto, tú eres analfabeta, ella es analfabeta, ellos son analfabetos, todos analfabetos, pero interlocutamos.
Sí. Sí. Bueno.
O sea, esto es, le falta hacerse un selfie al borde del precipicio. Interlocutado esto.
Bueno, y una de las cosas en las que viene insistiendo Pablo Iglesias en los últimos tiempos es en que ellos se van a plegar y van a ser leales a los nuevos designios que tenga, por ejemplo, sobre Cataluña. Pues renunciamos a la autodeterminación.
Sí.
Al 155. Bueno, pues lo apoyaremos si es necesario. Sí. Dice Pablo Iglesias que ellos ya no pueden ceder más. Lo que pasa es que, claro, vienen a reconocer de alguna manera en el partido de Pablo Iglesias que vienen a reconocer que en algunos lugares En algunos lugares se utilizó algo de ironía. Sí. En algunos lugares no controlan su partido. Por ejemplo, lo que pasó ayer en La Rioja. Una única diputada de Podemos...
¿Quién controla a Ada Colau?
Exactamente. Una única diputada de Podemos en La Rioja quería tres consejerías. Pedía tres consejerías.
¿De ocho? No,
pero es que ella necesita un espacio muy grande.
Claro. Entonces, dice Noelia Vera que, aunque ellos son los que tienen la última palabra, dicen La Rioja, a lo mejor también tendrían que recapacitar y rebajar un poco sus exigencias.
Para compartir gobierno primero hay que saber en qué posición se está, cuáles son los números y cuáles son las proporciones que a cada uno le corresponden. En el plano estatal estamos intentando negociar no solamente lo que nos corresponde, sino dispuestos a ceder y tener menos de lo que nos correspondería con tal de tener un gobierno de coalición fuerte y estable que dé continuidad a las políticas progresistas de este país. Esperamos que en La Rioja de aquí a mañana se imponga lo sensato y que haya un acuerdo, porque creo que los ciudadanos de La Rioja no se merecen más años de Partido Popular.
Bueno, pues está, yo creo que no he interlocutado con la gramática nunca, ¿eh?
Tampoco.
Qué basta es la tía, por decirlo
suavemente.
Pero mira que es basta, ¿eh?
Pero en La Rioja lo tienen fácil, en vez de exigir tres consejerías para un diputado, pues dos, ya está.
Y aún así, a lo mejor...
una cosa más, el incidente de Alicante...
Esto es como Vox. Oye, que a ver si pactáis, ¿eh? Os echo. Sí, sí. Oye, que es increíble, esto no puede quedarse encallado. Quietos. O sea, pero esta cree... Noelia Vera cree que somos todos idiotas. Que interlocutamos con el vacío, o sea...
Bueno, el incendio en Alicante, Federico, que se ha llevado por delante casi 1,000 hectáreas, se ha dado por controlado hace un rato a las 9:00 de la mañana. O sea que, bueno, la buena noticia del día.
Bueno, el incendio Pantojil en Telecinco parece que ha remitido.
Bueno, sigue activo en Libertad Digital, en Chic, Alerta Rosa, porque Beatriz Cortázar da detalles exclusivos sobre una reunión acaecida en Cantor hace unas horas. Cumbre de Pantojos, así titula Beatriz Cortázar, así lo denomina. Y ahora, como viene ella, pues nos va a contar qué se dirimió en ese encuentro, la donde cumbre. Hay más soluciones que en el Congreso o en la Comunidad de Madrid.
Uy,
o sea,
y demás, y de más alcance.
Van bastante más adelantados los Pantojos que el resto. Todas quieren ser Pantoja ahora, y de hecho ayer vivimos un momento en Telecinco en un programa que es ¿quién viene a cenar? O vente a cenar conmigo, o ven a cenar, no sé, me da igual.
Contarán uno que se llama Ceñito de Mear.
El caso, o sea, es que encontramos a cuatro divas trasnochadas, podemos decir.
Está, ¡oh, qué Belinda! Está de
Washington,
moda.
Belinda está de moda por Paquita Salas, pero estaba Loles León, estaba Rosa Benito y estaba Irma Soriano, y me dio la sensación de que se está poniendo de moda eso de la mujer madura que quiere contar su vida, es decir, el pantojismo en estado puro. Sí. Hablaremos de Malú y de su padre, que se le calienta la boca, le ponen delante un teléfono y un micrófono y dice cosas como que, como no le pida la mano de su hija Albert, que le va a soltar una guanta o algo parecido.
Y mira, ya iba siendo hora que pusieran
alguien le dijera
a este chuleta, hombre. Ya iba siendo hora.
Un guantazo. Sí. Y hay revistas, es miércoles, y ya sabes, bueno, que tenemos que
vamos
hacer un
a entrar
repaso
en materia
habitual,
y en
porque hay una exclusiva de lecturas. Parece que se casa Paula Echevarría con el futbolista Miguel Torres. Y bueno, pues de fíjate, nuevo Isabel Pantoja. Si no hay... El verano llega cuando Ana Obregón hace el posado en bañador y cuando Isabel Preisler posa en ola, como ella sabe muy bien
en
hacer.
En bañador ya ha salido,
hablando de lo mismo de siempre, de sus tips de belleza, de sus vacaciones con Mario Vargas.
Es que la gente no quiere que hable de otra
nietos,
cosa.
¿Sí?
De hecho, bueno, a que no hay ninguna pregunta sobre el Papa.
Yo del bosón de Higgs no le he preguntado ni del acelerador de partículas nunca. O sea que no quiero,
bueno,
tampoco saber su
opinión.
Bueno,
ha acelerado tantas partículas ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.